Docentes, no docentes, estudiantes, tienen que decir Radio UNDAB. Voces universitarias, escúchalas.
Escúchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas. Agrandar la cancha. Fútbol feminista, popular y disidente. Agrandar la cancha. Con la conducción de Mónica Santino. Viernes de 15 a 16 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Historias de manadas, ahora puedo contarte. La nuestra...
Muy buenas tardes. Y llegamos a fin de año. Es 5 de diciembre de 2025. Y Agrandar la cancha empieza a despedir este año. Es el último programa aquí en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Un año que nos hace sentir que el tiempo no pasó, porque tengo la sensación del programa de fin de año del 2024. Y esa sensación es que ese programa fue ayer. Es como que el paso del tiempo es raro, es rápido, es vertiginoso, y que bueno, nos pasó una planadora en este 2025. Pero seguir pensando desde las trincheras, desde las voces populares, de cómo construimos resistencia, bueno, es un poco la tarea y es un poco lo que queremos hacer aquí cada viernes que nos encontramos, segurísimas de que nos vamos a encontrar de nuevo 2026 mediante en este espacio. Volver a ratificar eso es muy importante para quienes hacemos este programa, para la radio y para la defensa de la universidad pública. Decía momentos extraños. Bueno, me parece que hay que volver un poco a la esencia, a quienes somos. Se escucha decir por todos lados crisis de representatividad. ¿Quién habla en lugar de quién? ¿Quién dice las cosas? ¿Cómo construimos? ¿Cómo se lleva todo eso adelante? Es extrañísimo haber visto jura de nuevos diputados en la Cámara de Diputados de la Nación, donde asiste un presidente. Nunca en la historia de la democracia argentina un presidente va a un acto de esas características, arma una hinchada prácticamente en los balcones de la Cámara de Diputados en el Congreso, se arenga, se grita, se insulta, donde parecía que estaban llevando adelante casi un guión perfecto. Bueno, me parece que de todo eso hay que salirse, hay que recuperar el debate político, hay que recuperar la militancia política, tantas veces dicho por Cristina, ¿no? De no pensar tanto en lo electoral y pensar en lo político. Es un año que no va a haber elecciones y también es un año donde todo se prepara, ¿no? Que parece con cuchillo y tenedor para llevarse derechos que fueron conquistados por este pueblo hace muchísimo tiempo. Y hablo de lo laboral, hablo de lo previsional, hablo de lo tributario, y pensar casi en otro país, en la transformación de un país en otro. ¿En dónde nos tienen que encontrar parados, paradas, parades? Bueno, en estos lugares que supimos construir. Volver a esa esencia, volver a quienes éramos. Dejar ese barro, dejar las redes sociales un rato. Cambiar los insultos por ideas, cambiar la nada misma por propuestas. Muchísima gente pasándola muy mal. En todo lo que es salud, en lo que es educación, en lo que es subirte al bondi a la mañana y que no pare de aumentar y que tu sueldo siga siendo exactamente el mismo, saltar de un laburo al otro. Y cuando pensamos en deporte, bueno, es un poco parecido. Becas de deportistas que se agotan, que ya no están, un proyecto para volver a financiar el ENAR que queda cajoneado en este cambio de diputados por el año de elecciones este que pasamos, clubes que están en bancarrota, campeonatos que tienen que ver con lo social cada vez más deteriorados o menos financiados. Bueno, hay que encontrarle una vuelta a todo eso porque seguimos siendo quienes somos. Hoy seguramente todos los canales deportivos pendientes del sorteo del Mundial. Estábamos en viaje a la radio, así que no podemos anticipar mucho de eso. Podemos buscar información y luego ver en qué grupo quedó Argentina. Pero ahí está la fiesta del fútbol, la fiesta de las finanzas, la fiesta de quienes gobiernan el planeta y se creen dueños del planeta y también dueños del fútbol. Bueno, también desde Agrandar la Cancha intentaremos poner otra voz porque hay otras formas de habitar el fútbol, de jugarlo, de dirigirlo, de sentirlo y que tienen que ver con lo popular. No vamos a hablar de Chiquitapia, solamente vamos a decir que la AFA es nuestra. La AFA es una institución de la gente. La AFA es de los clubes. Así que no van a poder avanzar ahí con ideas extrañas de cómo financiar sus propias billeteras. Y no lo que tiene que ver con el fútbol, ni el amor por los colores, ni los hinchas, mujeres, varones y diversidades, que van domingo tras domingo a la cancha y que esperan ansiosos, bueno, estas semifinales de un torneo muy discutido, pero que no deja de ser apasionante. Abrazo enorme para las compañeras de la selección argentina de futsal, que hoy perdieron semis con Portugal más temprano a la mañana, que van a jugar por el tercer puesto el fin de semana próximo y que han hecho un campeonato extraordinario. Y abrazo importante para la selección argentina de fútbol femenino, que le ganó 8-0 a Bolivia en la cancha de Banfield el último martes, dando clase de fútbol y avanzando en estas eliminatorias que se juegan por primera vez camino a Brasil 2027. Hoy vamos a dedicarle el programa musicalmente a los fundamentalistas, claro, del aire acondicionado, que nunca mejor dicho este nombre en estos momentos de tanto calor y de donde volvemos con los aires a full, que van a tocar en La Plata en el Estadio Único este fin de semana, y con la producción, con Malena Jabova, pensamos que era muy lindo que nos reconfortemos un poco con la música de los fundamentalistas. Nuestro amo juega al esclavo también, nunca mejor dicho. Fundamentalistas, tanda y volvemos a piso.
Damas y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado.
Por las carreteras valladas, escucha caer tus lágrimas. Nuestro amo juega al esclavo, esta tierra que es una herida, que se abre todos los días a pura muerte. We'll be right back.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. Radioundab.edu.ar. Para construir futuro.
Hace 4 décadas, Argentina sacudió el polvo de una pestilente dictadura y abrazó fraternalmente la bondad de la democracia. Cada voz cuenta. Nuestro derecho a elegir, nuestro voto es la tinta con la que escribimos nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Estamos superando los 200 inscriptos. Mucha gente dando vuelta, muchos chicos dudando, dando vueltas. Y la verdad que en la medida que podemos hablar con ellos y van decidiendo los que les gusta, vemos que vienen, ya se inscriben y consiguen todo lo que tienen, que todos los papeles que necesitan para hacerlo.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Yo niego al otro porque piensa distinto.
Tú niegas la violencia institucional.
Él niega lo que prometió en campaña.
Tenemos memoria.
Nosotros tenemos memoria.
Buscamos la verdad
y exigimos justicia.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
El Faro.
Un espacio de reflexión crítica, un llamado a ver más allá, a iluminar lo que ocultan las voces del poder.
El Faro.
Jueves de 18 a 19 horas.
Por Radio UNDAB.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAB.
Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, por Radio UNDAB. Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes,
tienen que decir
Radio UNDAB. Voces universitarias, escúchalas.
Escúchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas.
Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres.
Seguimos aquí en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda y sin más preámbulos vamos a la primera comunicación telefónica con primera invitada de la tarde. Es Ale Kayas Adib, transfeminista, lesbiana, no binaria, activista, performer, investigadora teatral, fitoterapeuta y yuyera. Ale, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Mónica Santino, un gusto enorme charlar con vos hoy.
Hola Moni, muchas gracias. Una emoción impresionante.
La misma para mí. ¿Qué es eso de ser transfeminista, no binaria? Yo te lo pregunto así porque creo que es muy importante para la gente que escucha este programa y en general después, cuando se repite y se reproduce, hablar claramente de cómo nos nombramos. ¿Por qué nos nombramos así? Porque viste que estamos habitando un tiempo donde, bueno, todo eso parece que vale menos, que no es así, que confunde. Entonces, cuando nos plantamos en un lugar y nos definimos con estos nombres, ¿qué es para vos ser transfeminista no binaria?
Mira, fundamentalmente tiene que ver con mi construcción a lo largo de mi construcción como docente de teatro y con haber empezado a participar en los encuentros en ese momento de mujeres y haber transitado por la universidad pública y entender que el feminismo, si no abraza a la diversidad y a las minorías, no es feminismo. Uh-huh. O tiene poco de feminismo. Nosotros, nosotras y nosotres tenemos que abrazarnos. Y la Argentina es un país que, no voy a decir nada nuevo, que es pionero en derechos humanos. Acá ha habido juicios que no ha habido en ningún otro lugar del mundo. Entonces, cuando las madres y las abuelas empezaron a abrazar a las compañeras travesti trans y empezamos a entender y a estudiar y a formarnos en lo que no habíamos tenido, que era la ESI en la escuela, y el transfeminismo, yo me dije, yo soy transfeminista. Uh-huh. Y después me tocó reconocerme como lesbiana, ¿no? Como madre lesbiana, o sí, como padre lesbiana, diría hoy. Ajá. Y ahí tuve que hacer un tránsito. Y durante muchos años milité como activista y activista otras causas, menos mi propia identidad.
Claro, claro.
Y llegó la masacre de Barracas y ahí dije, acá hay que poner el cuerpo. Uh-huh. Y ahí estuve. Y ya tenía mi DNI no binario, porque había decidido que era una opción para mí, por mi propia historia de vida, esto que dice Susy Shock, el derecho a reivindicarse un monstruo, a no estar, que otros sean los normales.
Sí.
Y yo siempre me sentí que no podía estar en el género binario. Y cuando me visibilicé lesbiana, me di cuenta que no era mujer.
Claro.
Era lesbiana.
Que eras lesbiana, exacto. Sí, sí. Bueno, está clarísimo. Sí, sí. Por favor, seguí desarrollando, que es muy interesante.
No, este es el recorrido que fui haciendo, y cuando decidí hacer mi DNI no binario, al tiempo entré con mis papeles jubilatorios porque estaba en la edad, tenía 28 años de aporte y me merecía jubilarme, pero no sabía que no había normativa. Uh-huh. Y no sabíamos qué iban a hacer conmigo. Y ANSES me colocó en un limbo jurídico y administrativo.
Sí.
Y me dejó 1.008 días, casi 3 años, sin jubilación. Y en este recorrido me encontré con Quimei de Campana, en la misma situación que hacía un año y medio. Bueno, hoy, a partir del primero, a Quimei la jubilaron el 20 de noviembre, cobró su primer haber, a mí el primero de diciembre. A ninguno de los dos nos jubilaron con la normativa no binaria, pero sí aceptaron nuestro DNI.
Claro. Que en este contexto, entonces, es un montón, ¿no?
Sí, sí, porque a mí me podrían haber dejado, bueno, mi proceso fue mucho más largo porque yo cumplí los 60, que es la edad para los varones, para los DNI M, los DNI M, no hablemos de varones, hablemos de DNI M, en el gobierno de la ciudad, los docentes del gobierno de la ciudad, es 57 para los DNI F y 60 para los DNI M. Entonces,
sí,
una vez que cumplí las dos edades, no me podían retener más. Y esa fue la discusión.
Uh-huh.
No respetaron la orden judicial, valga la redundancia, de una jueza de la Nación que dijo en septiembre del año pasado que tenían que jubilarme porque mis aportes habían sido con DNI S.
Claro.
Que yo tenía que acceder a ese derecho.
Uh-huh.
Igual todo este tiempo me siguieron, porque yo seguía CIBE, y me estuvieron descontando mis aportes con ese DNI-X. De eso no se olvidaron.
sí, para eso no tienen tanto problema. Entonces, más allá del logro de la jubilación, ¿esto no se hace con el reconocimiento de la identidad? Es así. Y no hay todavía una legislación al respecto.
No hay una normativa. A partir de ser muy insistentes con Quimei y de luchar, logramos que el diputado Esteban Paulón, entre a diputados y diputados, a la Cámara, que entre una resolución de apoyo, que es la 5.447,
sí,
donde dice que los senadores y diputados voten acompañar el proyecto, y el proyecto es nada más que exigirle a ANSES que escriba la normativa para DNI no binario.
Uh-huh.
Así que estuvimos con la Comisión de Género de Diputados y Diputadas, estuvimos con una audiencia pública con el Frente de Izquierda Unidad,
sí,
y después estuvimos viendo como a todos los diputados y diputadas que nos quisieran escuchar. Pero bueno, ahora viene un gran cambio. El año que viene, en el 2026, la lucha se reactiva, porque necesitamos que se escriba esa normativa, porque hay en todo nuestro país compañeres con el DNI X que necesitan jubilarse.
Uh-huh. Claro. Sí, pues me imagino que esta es una demanda de muchos. Esa es la para donde vuela la imaginación. Yo tengo 60 años cumplidos. No estoy como no binaria, digamos, no me autopercibo así, pero entiendo que cuando esa normativa salió, cuando tuvimos los documentos, cuando eso se reconoció en el Estado, que todos y todas y todes celebramos mucho, bueno, esta cuestión previsional habría que haberla tenido en cuenta, ¿no? Porque es para todo el Estado, incluido el ANSES.
Claro.
Entonces, ¿cómo se hace, ¿no? Porque encima, bueno, cuando uno entra a la edad jubilatoria, una entra a la edad jubilatoria, con todos los cambios que eso implica, con lo que implica la tercera edad y la diversidad, bueno, ahí hay que meterse en una cuestión de problemáticas que no sé si las comunidades y los colectivos estamos atendiendo mucho. Quizás meto la pata, ¿no? Pero es como mi primera sensación.
Con Quimei nos costó mucho lograr que nos escuchen.
Claro.
Porque la comunidad no binaria es de gente muy joven. Somos muy poquites los que tenemos el DNI X.
Exacto.
¿Sí? Uh-huh. Muchos fueron como para el DNI F o el DNI M. No... esto de género fluido todavía o de salir del binomio,
uh-huh,
tómalo como quieras, por ahí es un derecho que están ejerciendo los más jóvenes.
Claro.
Entonces, es más, nosotros no sabíamos, yo no, cuando presenté mis papeles jubilatorios, no tenía ni idea lo que me iba a pasar.
Claro, claro. Exactamente, sí, mi sensación ahí es que tenemos como un agujero, ¿no?, en la militancia, y me parece que es un tema a atender, no solo por el DNI, por la jubilación, ¿no? Vos me entendés, por una cantidad de
sí,
cosas,
sí, sí.
¿No? Por una cantidad
sí,
de cosas.
Sí, porque hoy hice por tercera vez en un servicio el reclamo de que cambien, de que saquen mi nombre, porque aparte una vez que vos, yo no cambié mucho mi nombre, mi apellido es el mismo, me agregué el apellido de mi mamá porque encontré que en la ley, y estuve investigando en su momento, no hay nada que proteja a las mujeres a la exigencia, más que el lazo de sangre, a la exigencia de poner el DNI, el apellido femenino, el uh-huh, apellido de la madre, el apellido materno. Entonces dije, bueno, yo lo voy a poner. Y después acorté mi nombre, no cambié. Y he tenido infinidades de problemas.
Uh-huh.
Porque no adecuaron, porque el decreto 476 del 2021, que donde el gobierno invita a todas las instituciones públicas y privadas a adecuar su normativa, nadie lo hizo.
Uh-huh.
Había determinada cantidad de tiempo y la mayor parte de las instituciones no lo hicieron.
Uh-huh, uh-huh. Está clarísimo, ¿no? Y veo ahí, digo, un terreno para que empecemos a andarlo, a transitarlo, a regarlo, si querés, quienes estamos afectados, afectadas directamente por esta normativa. Y pienso en eso, ¿no? Pienso en nuestras vidas a partir de ahora, 60, 60 y pico, que no estás afuera de nada, que tenés mucho para contar y para decir y para seguir nutriendo la lucha. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Estamos charlando con Ale Kayasadip, transfeminista, lesbiana y no binaria, y dentro de toda tu presentación que venimos contando acá y que está buenísima, habla de teatro y habla de yuyos. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo es la cuestión con el teatro? ¿Cómo es la cuestión con los yuyos?
Y mi primera vocación fue hacer teatro, así que durante mucho tiempo activé como activo, porque sigo activando como performer y como investigadora teatral con adolescentes, pero en el hace 10 años ya, a partir de, yo era vegetariana y me empecé a enfermar, y eso me llevó a descubrir la medicina aborigen. Ajá. Y a entender que uno es con su territorio y uno es lo que come.
Exacto.
Así que soy lo que como, soy con la luna, estamos en luna llena, la última del año, que es una luna propicia para sacarnos todos los parásitos mentales y corporales.
Sí.
Y ser yuyera implica básicamente no comer procesados, no consumir harinas, no consumir industrializados, cosa que es bastante difícil. Abandoné los lácteos, como poca carne, pero tiene que ser carne de animal que pisa la tierra, como la gallina, ¿no? Empezar a comer agroecológico, compostar.
Bien.
Vivo en la ciudad, ¿eh?
Sí.
Vivo en la ciudad, pero...
Qué laburazo todo eso viviendo en la ciudad. Es un laburo.
Pero es una elección, porque yo no voy a médicos.
Claro, claro.
No le entrego el poder de mi salud a otro.
Uh-huh.
Y encuentro en el tomar yuyos, en el mirar la luna, en ver crecer la planta, en recolectar y comer lo que es de estación.
Uh-huh.
Estamos muy acostumbrados, el consumismo y el capitalismo nos acostumbró que hay huevo todo el año, que hay frutilla todo el año, que hay naranja todo el año. No.
Sí. No,
hay que ir a la verdulería y comprar lo más barato, lo de estación.
Sí, lo de estación, las frutillas qué raras que son, ¿viste? El tamaño que traen, sí. Son rarísimas las frutillas.
¿Viste? Y aparte no tienen el mismo gusto que cuando... La fruta en general, ¿no le sentís que perdió el gusto de cuando éramos chicas?
Pero ni hablar, cuando como un tomate, ¿viste? Que es más parecido ponerle a la huerta, y la diferencia del gusto del tomate es una cosa impresionante. Se me ocurre ese ejemplo porque fue para mí el más tangible, ¿no? Pero cuando veo unas frutillas como cabezonas, ¿no? Unos tamaños muy raros, y en cualquier época del año digo, uy, ¿qué estamos consumiendo, ¿no? Es impresionante eso y nada, está buenísimo tener conciencia, por lo menos en estos pequeños espacios que tenemos poder transmitirlo.
Sí, y está buenísimo que me preguntaste porque, bueno, yo ahora de jubilada, no, la verdad es que no tengo muchas ganas más de ESI, porque siempre trabajé con la ESI en el aula y también entrenando a profesores y profesoras de teatro en la Red Dramatiza. Pero bueno, no tengo muchas ganas de eso, tengo muchas ganas de yuyo, de como uh-huh. Esto, de la alimentación consciente, de entender que el poder lo tenemos nosotros, que el poder no lo tiene ni el capital, ni el patrón, que podemos comer, por ejemplo, yo en septiembre salgo a recoger a Guaribay en las plazas de Buenos Aires, que hay un montón,
sí.
Que es pimienta rosa, no necesito ir a comprar pimienta de Jamaica.
Claro,
Tengo la pimienta rosa criolla.
Que está ahí. Claro.
Que está ahí, al alcance de la mano. Entonces, hemos perdido, como con esto de la globalización, hemos perdido mirar la riqueza de nuestro territorio.
Uh-huh.
Y eso lo tenemos que recuperar. Y yo creo que hay mucha juventud que lo está recuperando.
Así es, y acá estamos nosotras para hacer esos puentes con las nuevas generaciones. Ale, te queremos agradecer muchísimo este tiempo con Agrandar la Cancha, con la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, la radio pública. Ojalá nos podamos encontrar en piso en algún momento el año que viene, porque el programa va a seguir. Y gracias por compartir tus saberes, tu lucha. Ese logro jubilatorio es muy importante, pero tenemos que seguir ahí bueno, abriendo camino en la maleza, ¿no? Para que tengamos vidas plenas cuando terminamos de trabajar, que no es volver a casa nada más que a mirar tele, tenemos mucho para seguir compartiendo y diciendo. Así que te agradezco muchísimo este ratito.
Yo a ustedes. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a ustedes y a toda la audiencia.
Muchas gracias, Ale. Abrazo enorme. Pasó Ale Kayasadip, transfeminista, activista, teatro, yuyo y muchas cuestiones más. Y seguimos homenajeando a los fundamentalistas que van a tocar este fin de semana en el Estadio Único de La Plata. Y parece que los temazos son muy redonditos y de ricota. La Bestia Pop en el Estadio Único de La Plata, pero esto fue en el 2024. Fundamentalistas.
Docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
En una universidad hay que pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad. Es enamorarse del conocimiento. Es otra historia.
La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años.
Radioundav.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas. Radioundav.edu.ar. Radio UNDAV, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAV. Radioundav.edu.ar. Escuchala.
Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres.
Volviendo aquí a Piso en el último programa del año de Agrandar la Cancha por la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Este está siendo el programa 56 y el último del 2025, mirando hacia el 2026 con la cabeza levantada y la pelota bajo el piso. Tengo el gran gusto y el orgullo de charlar telefónicamente con una compañera. Ella es Antonella Brandi, parte de Gimnasias Pueblo, organización social del club. Bueno, ahora nos va a explicar bien qué es Gimnasia el Pueblo, qué hace, a qué se dedica en la antesala de un superclásico platense. Bueno, como hace tiempo no tenemos, en la definición de un campeonato, en la recta final de un campeonato, con todas las cuestiones que se están debatiendo para dentro del fútbol argentino. Por acá consideramos que no es un tema vital los clubes y las sociedades anónimas deportivas en momentos como este, que cuando arrancan en cadena nacional contra el Chiquitapia están despidiendo empleados y cerrando empresas de larga data en Argentina, que pasan cosas muchísimo más graves, pero el fútbol es el fútbol. Se lleva gran parte de nuestra vida, lo decimos con mucho orgullo porque es parte de nuestra cultura, porque es nuestra religión, y ser hincha de un club sigue siendo uno de, bueno, de nuestros emblemas, de nuestra identidad, nuestra pertenencia, y defender los clubes de barrio, y pueblo también, bueno, está dentro de nuestras luchas, de las luchas que nos gustan tener. Por eso invitamos a Antonella a charlar con nosotras y nosotres y nosotros. Anto, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por comunicarte con Agrandar la Cancha.
Hola, compañera querida, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí? Muchas gracias, nada, por la invitación y felicitaciones por haberle puesto el cuerpo a este programa durante este año tan complejo, ¿no? Así que, bueno, nada, ¿cómo andan?
Y acá andamos intentando, bueno, qué sé yo, poner un poco de palabra, mirada crítica sobre los hechos. Y sabemos que nuestros clubes de fútbol tienen eso, partes de organizaciones sociales, algunas son institucionales y está dentro de los clubes, otras no, pero que tiene que ver con esto de ser hincha, ¿no? Y de pertenecer. Y como se nos viene un gimnasio de estudiantes tremendo, y nos gusta mucho la mirada desde las mujeres y de las diversidades, que no son las que abundan, ¿viste? En los medios deportivos.
Total.
Por eso teníamos ganas de charlar con vos. Primero, bueno, arranquemos por qué es Gimnasia es Pueblo, por qué pertenecés a Gimnasia es Pueblo, por qué sos hincha de Gimnasia.
¿Tenemos tiempo?
Sí, tenemos tiempo, no. todo.
Yo no, siendo de la ciudad de La Plata, no nací de Gimnasia. Uh-huh. Me hice hincha de Gimnasia por convicción propia en mi adolescencia, cuando cuando el estadio, bueno, en realidad los dos estadios, tanto el de Estudiantes como el de Gimnasia, se cerraron en un proyecto de construir el que hoy ha sido renombrado Estadio Diego Armando Maradona, el estadio provincial que tenemos acá en la Ciudad de La Plata. Bueno, en algún momento nosotros, los hinchas de Gimnasia, no lo quisimos, ¿no? Nosotros no, nos desterraron de nuestro bosque, las diligencias para ir a jugar ahí, bueno, nada, cosas que por suerte quedaron en el pasado y ya estamos, el estadio cumple otra función y nosotros estamos también parados en otro lugar, pero bueno, en esos años, yo siempre digo que soy una chica de poli porque yo iba a ver mucho a las Lobas, jugué al vóley toda mi vida, entonces a las Lobas, al equipo femenino de vóley de Gimnasia que ha tenido incontable cantidad de títulos, sí. De Liga Nacional, uh-huh. Todos los equipos platenses los íbamos a ver, entonces bueno, yo me sabía las canciones luego por eso, y después cuando entré a la secundaria, me hice muy amiga del Colo, un compañero que, su familia es muy hincha de Gimnasia, y él me decía, yo quiero ser hincha de Gimnasia, entonces yo me sabía las canciones, qué sé yo, y bueno, en ese momento que el bosque estaba cerrado, ellos iban con un grupo de pibes y pibas a rasquetear las paredes, pintaban, arreglaban las rejas, todo para que el bosque cerrado no se viniera abajo, porque obviamente no le daban el cuidado que tiene que tener un predio de semejante magnitud. Sí. Así que yo, viste, y salíamos de la escuela y yo me iba a la casa de él, que vivía cerca del cole, y un día me dice, che, gorda, me voy a pintar el bosque, ¿querés venir? Sí, dale, vamos. Y fui una vez porque estaba al pedo, otra vez porque no sé, un chico que quería volver porque una me había parecido lindo, ya después estaba en una, ¿viste? Como, ¿qué tanto? ¿Qué está pasando acá? Y tengo muy, muy, muy claro el recuerdo de haber visto una imagen en el diario que estaban contando que esos chicos estaban organizados en agrupaciones que se turnaban, que juntaban fondos para, a pulmón, sostener, digamos, toda la infraestructura de ese estadio. El cual estaba cerrado con un candado y a la gente que tenía un fuerte arraigo, claro. Con el club, no la estaban dejando entrar. Bueno, toda esa lucha me conmovió y dije, bueno, siempre fui de Gimnasia, básicamente, claro.
No sabía. No podía no ser otra cosa, ya está.
Claro, o sea, y nada, obviamente después cuando me empecé a involucrar y yo digo cuando entré, ¿no? Uh-huh. Entendí, bueno, todo lo que tenía que ver conmigo y con Gimnasia, ¿no? Que Gimnasia históricamente ha tenido un compromiso social fuertísimo en esta ciudad, en general, ¿no? Como un equipo del fútbol argentino, pero en la ciudad de La Plata en particular es lo popular, son los barrios, es el pueblo, y bueno, yo de matriz peronista siempre me ubiqué en ese lugar, entonces no podía ser de otra manera para mí, claro. Y así lo siento, ¿no? Es mi lugar en el mundo. Uh-huh. Así que, con respecto, bueno, a la agrupación, en el año 2020 yo venía participando de lo que era el espacio de género del club, que en ese momento, pensemos, ¿no?, contexto de pandemia y todo de manera virtual, se intenta institucionalizar a través de una subcomisión, y bueno, las maravillas de las roscas políticas en cualquier ambiente y sus lógicas, hicieron que con un grupo de esas compañeras, no todas, nos replanteáramos un poco, bueno, qué era lo que teníamos ganas de hacer en el club, y decidimos que teníamos ganas de hacer política, que nos estaban invitando básicamente a participar solamente en un espacio que iban a ocupar mujeres para hablar las cosas las mujeres ahí, y que nosotras de ninguna manera íbamos a prestarnos a eso, entonces que queríamos discutir la política de verdad y el feminismo, que tenía que ser una cuestión transversal a toda nuestra institución y no reducirse a un espacio de género. Bien. Que obviamente pienso que son necesarios, por supuesto, pero bueno, que también tiene que haber compañeras, compañeros y compañeros que tengan una mirada más política de la institución, o no sé si más política, pero que quieran, digamos, discutir en todos los ámbitos. Bien. Así que encaramos, en ese momento primero nos juntamos, ¿no?, con otras agrupaciones políticas que andaban dando vuelta como, bueno, para escuchar qué venía pasando en la vida política institucional del club. Entendíamos que estábamos paradas en otro lugar, con otras lógicas, con otros objetivos. Sí. Y decidimos, bueno, conformar Gimnasia Pueblo como una agrupación que siempre se reconoció peronista, kirchnerista, que está iluminada por la mirada y el corazón y la mente brillante de Cristina Fernández de Kirchner, y que no íbamos a ocultarlo nunca, y que desde ahí íbamos a poner en valor el rol social que tiene Gimnasia como, como institución deportiva, y además formar un grupo de trabajo, un equipo, un proyecto con otros compañeros y compañeras que se vayan sumando en este camino, pero en algún momento seguir, bueno, en el camino seguir formándonos y en algún momento poder ser parte de la gestión, ¿no? De una gestión que nos permita, o sea, habernos ganado, digamos, la capacidad de tener voz y voto, porque sabemos muchas veces que las mujeres llegamos a ocupar esos lugares en las comisiones directivas para ocupar un cupo.
Sí, es clave, entonces, eso,
lejos de eso, batallar desde adentro, creo que lo venimos haciendo, ya son 5 años de esta agrupación, y cuando por fin logremos llegar a un lugar dentro de una comisión directiva, poder tener la espalda y el peso suficiente para poder cambiar las cosas.
Está clarísimo, me parecía muy importante esto que decís, ¿no? De la diferencia con un área de género y pensarla como algo transversal a las políticas de todos los clubes, y creo que es la gran batalla que todos los departamentos de género tienen cuando se piensa el género como una cuestión de mujeres y que se resuelve entre mujeres. Nada más lejos que eso, y también decir que el feminismo es política, ¿no? Viste que siempre hacen esa distinción. Bueno, ahora vamos a hablar de política en serio. El feminismo lo dejamos para otros momentos. El feminismo es política y creo que es parte de, bueno, las batallas que damos adentro de las instituciones deportivas. Nombrabas a Cristina claramente con mucha admiración, con mucho amor, reivindicándola como conductora, y pensaba también lo cercana que es la familia de Cristina Gimnasia. Pensaba en la hermana de Cristina regalándole rosario a Diego, técnico de Gimnasia, en una, sí, creo que la primera conferencia de prensa que dio, que no sé si fue algo cerrado para el club, o la presentación de Diego, ¿no? Lo que es esa foto inmensa de todos agachados mirando por los tablones el día que Diego llegó a la cancha, esto fue en el 2019. Vos ya eras contemporánea de esos hechos, estabas por ahí cerquita, porque también el vínculo tremendo de la madre de Cristina, ¿no? Con Gimnasia y con Pedro Troglio. Sí.
Bueno, a Ofelia la he visto muchísimas veces en la cancha, obviamente que para nosotros cuando formamos Gimnasia Pueblo, que Cristina fuera hincha de Gimnasia, nosotros nada, alucinamos con eso, siempre tenemos stickers de la jefa con la camiseta del lobo, siempre decimos que nos conduce una tripera, obviamente que reivindicamos, si bien entendemos que Cristina no tiene el mismo vínculo con el club que el que tenía su mamá o el que puede tener su hermana, bueno, nada, obviamente que a nosotros nos llena de orgullo que ella lo sea. Cuando vino Diego, un capítulo aparte de mi historia militante, en lo personal todavía estaba formaba parte de lo que era el área de género, y en 2019,
sí,
y nos pasó algo que, o sea, por lo menos a mí y algunas compañeras con quienes pude charlar después, yo tenía en las redes sociales tipo 2 fotos de Diego, ¿no? Uh-huh. Automáticamente las borré. Nosotras estábamos muy próximas a dar un taller de noviazgos violentos.
Sí.
Con las inferiores de hockey y de vóley, me acuerdo, era un grupo muy heterogéneo, el grupo que teníamos en el área de género, y me acuerdo que era como, no, ¿cómo va a venir Diego, que es un violento, que los no, que circulaban los videos, creo que eran de Rocío Oliva, con sí, alguna situación así medio violenta entre ellos? Yo me acuerdo que tipo, no hablé nada, solo fui y borré los videos, las fotos del Instagram. Bueno, nada, el espacio, yo me había sumado en 2018, ya venía, habíamos conformado por otro grupo de compañeras, entonces que tenía la dinámica por ahí con hablar con la comisión directiva, etcétera. Me acuerdo que se gestó una nota ahí como en rechazo, como si yo con el tiempo, ¿no? Lo vi como, mirá que los iban a prestar atención a nosotras con una notita en desacuerdo de que viniera Diego como técnico, cuando el mundo estaba revolucionado de pies a cabeza. Bueno, nada, en ese momento, viste, como yo como medio quieta acompañando, y bueno, nada, tratando de no ser juzgada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Que no me consideren menos feminista. De ¿cómo yo iba a ser feminista, estar en el área de género y reivindicar a Diego? Uh-huh. Y me sentí así por mucho tiempo. Me sentí así, por ejemplo, me acuerdo que cuando fue la presentación en el bosque, ahora me río, pero en el momento fue tremendo. Cuando fue la presentación en el bosque, con la excusa de querer colgar la bandera del aborto legal que teníamos, fuimos. Yo ahora con el Día del Alumno digo, mentira, queríamos estar ahí, la excusa que encontramos era que queríamos llevar esa bandera, que obviamente estamos de acuerdo y con la consigna, digamos, pero era un poco la excusa de, bueno, ¿cómo podemos ir sin que nos juzguen y nos digan que somos malas feministas por estar ahí? Bueno,
sí.
Entonces, después obviamente nos separamos de este espacio, que esto es un ejemplo, digamos, de un montón de situaciones que nos pasaban ahí. Uh-huh. Armamos Quien No Se Fue, lo que sé yo, y para los 60, ya con Quien No Se Fue lo conformado, digamos, Quien No Se Fue una agrupación política que hoy tiene compañeros y compañeras, pero que fue gestada y armada y organizada por 6 mujeres. Uh-huh. Entonces, Natu Maderna, le mandamos un saludo, hace un programa que vos también participaste, Moni, en ese momento no nos conocíamos,
sí.
De Maradona y los feminismos, tipo, ¿qué pasaba con Maradona y los feminismos? Y fue... O sea, la primera vez que como que yo le digo, como que fue la excusa, che, alguien nos está pidiendo esto, entonces lo tenemos que hablar, porque ¿qué pensamos? ¿No? No nos habíamos dado lugar a ese debate.
Claro.
Obviamente, yo hoy lo entiendo como toda la vorágine que significó en Gimnasia y en esta ciudad la figura de Diego Maradona.
Uh-huh.
Era complejo, ¿no? Como mirarte así, como decir, che, bueno, paremos la pelota, ¿no? No hubo tiempo de parar la pelota y, o sea, era como, dale. Y bueno, y ahí empezamos a hablar y nos dimos la discusión y debatimos y qué sé yo, yo conté, che, fui corriendo, una compañera había hecho algo similar, creo que tenía un póster. Y era como, ¿por qué salimos corriendo atrás del dedo acusador y punitivista de si sos feminista no podés ser maladoneada y qué sé yo? Y bueno, nada, gracias a esa columna que elegimos participar y nos pudimos dar la discusión. Por suerte pudimos también reivindicar nuestra posición y nuestro cariño hacia Diego y todo lo que significa Maradona antes de que fallezca, ¿no?
Claro, claro.
Porque, nada, o sea, yo siento hoy que me hubiera quedado como con mucha angustia de eso.
Completamente.
Y bueno, nada, desde ahí pudimos, digamos, darlo vuelta y como apropiarnos de ese sentimiento y de eso que significó el significado de ser feminista y maradoniana con todo lo que eso conlleva, con habitar las contradicciones humanamente, porque eso es lo que somos y creo que Maradona un poco siempre nos invitó a eso y estamos convencidas que habitar las contradicciones, decirlo, ponerlo sobre la mesa, nos hace mejores personas, mejores militantes. Así que bueno, eso fue un poco la historia. El otro día también... cuando hicimos el último homenaje, que nosotros colocamos el mural junto a Mosaico Veneciano en las paredes de nuestro estadio, hicimos un homenaje y llevamos las velitas, y pensaba yo como, bueno, siempre estaba como, bueno, fue mejor jugador que persona, o se opaca como, y como al pensar, al final fue el mejor tipo, ¿entendés? Porque, digo, no sé, nosotros siempre pensamos como, bueno, tu viejo, no sé, mi papá, ponele, ¿te pidió perdón alguna vez por tus errores?
Con
todo lo que encima él, que tenía los ojos del mundo, o sea, mi papá no fue capaz de pedirnos perdón a mis 4 hermanos y a mí, y el tipo se paró y le pidió perdón al mundo. Uh-huh. Digo, dejémonos un poco de joder, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, nosotras insistimos en que es un gran punto, Diego, para hablar de los feminismos populares, y eso lo venimos reivindicando siempre. Se nos está yendo el programa, Anto, pero yo no... está buenísimo todo eso. Ojalá podamos un día charlar en piso. Pero no puedo dejar de preguntarte por el partido. Gimnasia es pueblo, Gimnasia es tripero, porque tiene que ver con los sectores más populares de la ciudad de La Plata en su historia. Uno de los equipos más antiguos, si no el más antiguo, que nunca ganó un torneo local, que lo arañó, que hizo grandes campañas, que tuvo enormes jugadores. Y se abre de golpe esta ventana de la nada en estos torneos locos que organiza la AFA y que tenemos, y nada menos contra Estudiantes, ¿no? ¿Cómo se arman las cosas? ¿Cómo ves el partido del lunes?
Sí. En Narnia, en un mes nos pasó de todo a nosotros, ¿viste?
Por eso.
En un mes estábamos al borde de irnos a la B, nos cambian el técnico, perdemos el clásico, se revolean sillas en la asamblea, tenemos elecciones históricas.
¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora en semifinales. Y contra el Estudiantes de Verón.
Con el clásico de toda la vida.
Sí. Bueno, ¿cómo,
es una locura.
¿Cómo ves el partido el lunes? ¿Cómo estás con eso?
Acá se vive de una manera, ¿viste?, muy particular en la Ciudad de La Plata estas cosas. Es de lo que se habla, básicamente no hay tutía con eso. Yo estoy muy ilusionada, estoy muy entusiasmada, estoy muy convencida. Creo que en la historia de Gimnasia, a Gimnasia de verdad, las cosas nunca le han sido fáciles. Entonces, creo que no hay mejor escenario que esto que te decía recién de este mes alborotadísimo que tuvimos para que los resultados se den de la manera que deseamos y merecemos. Uh-huh. La verdad que yo lo pienso desde el lado de la gente, que nada, realmente lo merece, que construye por este club. Gimnasia, digamos, está vivo por su gente. Uh-huh. Entonces, nada, estoy muy, muy entusiasmada porque creo que realmente lo merecemos, que merecemos pasar a esta final, y ojalá se nos dé todo completo en lo que será, nada, como el escenario de un club más adverso del mundo para ganar un torneo, ¿no? Porque realmente, o sea, nosotros ahora estamos en transición. Ayer asumieron las nuevas autoridades del club, en la previa de un fin de semana y un clásico.
Es impresionante, sí, o sea, sí.
Es impresionante. Así que, nada, contenta con el técnico, con Lucho Zanirato. La verdad que es un técnico que viene trabajando hace muchos años en el club, así que representa nuestra identidad, tiene nuestras costumbres, tiene nuestro mismo amor por Gimnasia, su hijo, su familia. Así que eso, por lo menos a mí, para jugar una instancia de clásico en semifinales y en el Bosque, me da un plus. Así que, nada, yo estoy muy, muy contenta, muy emocionada y muy ansiosa, sobre todo.
Te aseguro que la alegría y la ansiedad llega hasta acá, que sea un gran partido de fútbol, que sea lo mejor, y agradecerte muchísimo esta participación en este programa, y abierta la charla seguro para el año que viene, muchísimas cosas para seguir hablando, Maradona, feminismos, áreas de género, clubes, militancia y amor por la pelota. Gracias, Santo.
Gracias a vos, Moni, un beso grande a todo el equipo, a Male y a todos los compañeros. Así que, bueno, nada, feliz año, muchas gracias y nada, un beso, gracias.
Un beso grande, acá Male grita Vamos Lobo, así que hay una tendencia aquí en la producción del programa. Abrazo enorme, mucha suerte. Porque es pueblo, tal cual. Abrazo.
Abrazo grande.
Se fue Anto Brandi, pasó por los micrófonos de Agrandar la Cancha, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Nos estamos yendo, último programa del año, programa número 56. Agradecer a todos los cruces, Cadena Cruce, Agrandar la Cancha, es emitido por las emisoras universitarias. Universidad Nacional de Quilmes, FM La Uni, Universidad Nacional de General Sarmiento, las comunitarias FM Aijuna, Bernal, FM Friwai, Ramos Mejía, FM En Tránsito Castelar y la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que nos transmitió todo el año en simultáneo. Un abrazo grande para compañeros, compañeras y compañeres del extremo más sur del país. Hoy, bueno, muchísimo calor, nos estamos despidiendo en este diciembre. Siempre es un orgullo participar de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Agradecer muchísimo a nuestro operador Marcos Bralo, que nos bancó todo el año, a Male Jabova, la productora hincha del Lobo, que va a festejar el lunes, esperemos que sí. Agradecida de corazón a este equipo de trabajo, ojalá lo podamos agrandar el año que viene, como bien lo dice el nombre de este programa, a resistir, a no bajar los brazos, la pelota al piso, la cabeza levantada, siempre con alegría, vamos arriba. Soy Mónica Santino, nos vemos el año que viene. Gracias.
Todavía no. Mi milagro de hoy. sé si pueda volver a encontrarte, amor. Si Dios no me quiere en tu eternidad, sueño con que duermo, no lleno mi tumba aún. Y un poquito tarde esta vez se va a hacer.
Y mientras tanto el sol se muere.
Radio UNDAB, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda.